7 lustros, 5 días han pasado desde que entrenamos por primera vez. Esto es un verdadero equipo. Estamos preparados. Quiero que por favor todos levanten la mano derecha. La mano izquierda ahora.
Pero pará, estás dejando afuera a Eduardo que le cortó la mano una lancha.
Sí, no me gustó lo que hiciste, boludo.
Te pido perdón, Eduardo. No me acordaba. No,
está todo bien, pero yo
no. Dame un abrazo, Eduardo. Bueno, vamos a seguir. Es un partido importante. Tenemos que dar todo en la cancha. Tenemos que dejar todo la carne en el asador.
Espera que falta Walter. Espera que falta Walter. Vení para acá.
Vení, Walter.
Acá estoy, acá estoy.
Este es un partido importantísimo.
Sí.
Venimos trabajando muchísimo para esto.
Espera que falta Ricardo.
Vení, Ricardo, dale.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, es importantísimo lo que tenemos que hacer ahora. Sabemos muy bien, venimos entrenando hace semanas. Todos saben qué hacer. Osvaldo, ¿sabes qué hacer?
Sí, obvio. ¿Qué hay que hacer?
Decime.
Lo que tenemos que hacer es respetar la estrategia.
Perfecto, buenísimo. Gracias, Osvaldo. Lo que también es muy importante...
Papi, quiero que me dediques un gol.
Sí, yo te dedico un gol, hijo. Pero espera que está hablando el capitán.
Pero escúchame.
Papi, cuando quiero que señales a la cámara y digas te quiero, Marcos.
Bueno, después de esa interrupción.
¡Papi!
¿Quién apoya que el equipo sea libre de niños?
Yo apoyo.
Te vas a la mierda, pendejo.
Sí, pendejo puto.
Desde el último incidente que los nenes invadieron la cancha.
Bueno, ¿quién vota de cambiar las pelotas por nenes? Y empezamos a patear nenes ahora.
Me gusta esa idea.
Listo. Bueno, volviendo al juego, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
¡Pato pekinés! ¡Lleve su pato pekinés!
Le pido por favor al de...
¡Yo! ¡Quiero un pato! ¡Quiero un pato! ¿Cuántos están los patos? El pato pekinés está a 5 pesos. ¡Deme 2, por favor!
¡Ay, espera que viene el cura! ¡Espera que viene el cura por ahí!
Yo vengo a alabarlos y bendecirlos en el nombre del partido.
Mire, yo era el capitán y me hinché las pelotas, loco. Me voy al otro equipo, al de Shelbyville. Púdranse.
Bueno, escuchen, quedamos nosotros. Los albaniles de la casa 44 del barrio Loma de Zamora.
Sí, tenemos que ganarle a este hijo de puta del director técnico que nos abandonó. Vamos a dar todo, loco.
En nombre del sindicato de los enanos de Río de la Plata, le vamos a romper el orto.
1, 2, 3. Equipo
de
otra vez el pendejo.
Bienvenidos a esta ensalada de fruta salada. La huella digital en el puestito de churros de la playa. El alien que tenés podrido atrás de la heladera. Tu tía Marta en tetas por Palermo. Bienvenidos a Estúpido y Sensual.
Otro solsticio de invierno que nos junta acá a todos para hablar de un tema especial, ¿no? ¿Cómo les pega el solsticio?
Y todavía estamos en cuarentena, entonces como que anda pegando un poco duro, pero bien, cada vez se lleva mejor, ¿no?
Sí, todo bien. La verdad ya está. Hay que resignarse, hay que relajarse un poco.
Es como medio igual el oso que hiberna, como que estamos en el solsticio invierno, invernando para...
Y es como que sos un oso, pero te percibís como
no
una...
No parar de comer y sentarse.
Sí.
Invernado full.
Es tipo, estás comiendo todo el alimento que guardaste para el invierno. Pero bueno, hoy tenemos unos invitados más, esta serie de invitados que estamos teniendo.
Invitados de lujo,
que hace poco sacaron un disco que está buenísimo. Son una banda que en julio del año pasado empezó a ensayar. 3 integrantes, 2 hombres y una mujer, o así, no sé si se perciben. Recibimos en el estudio a Versa Suave.
Buenas.
Suave.
Buenas.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo vienen llevando
el solsticio de invierno?
Bueno, me quedó la duda ahora, ¿eh? ¿Se perciben así ustedes?
¿Cómo?
¿Como 2 hombres y una mujer?
Yo a veces que soy un auto, pero por lo general hombre, sí.
Sí, está bien.
Sí, comparto. A mí me quedó la duda que es solsticio.
No, me mataste. Yo solo tiro palabras que suenan bien.
Ah, está bien.
Pero tiene que ver con el sol obvio. Los ticios.
Y con el ticio.
Claro,
con el ticio.
Tipo, está ahí.
Yo tengo un tío que se llama Ticio.
Contucio.
Mirá, boludo, yo también.
Tengo un tío
que se llama Ticio.
Claudio.
Bueno, y Versa, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo vienen la cuarentena musicalmente llevando?
Bien. Estamos ensayando ahora todo aprobado, por supuesto, por el protocolo.
Eso es ilegal. Eso.
Y bueno, arrancando con eso, disfrutando del disco nuevo que sacamos ahora hace un mes más o menos, un mes y pico. Y bueno, eso, ensayando, componiendo unos temitas nuevos. Estamos bien contentos, la verdad.
¿Tienen planes de salir a tocar, aunque sea así, vía online? ¿O se juntan a ensayar por el hecho de juntarse a ensayar?
Y nos juntamos para... Primero, ahora que se puede, para no perder el ruedo. La verdad es que estaría piola hacer algo online porque temo que esto se estire bastante más. Pero por ahora no hay nada como gestado tan seguro.
Claro. Saben que está la posibilidad y bueno, si pueden la aprovecharán, pero están ensayando y están como tratando de mantenerse
en
un ritmo.
El disco lo sacaron ahora en cuarentena.
Eso iba a decir. El disco lo sacaron hace un mes, ¿no? ¿Y lo grabaron en cuarentena o lo tenían de antes grabado?
Hace bocha lo grabó.
Bueno, igual les vino bien, o sea, fue bien recibido por tipo, toda la gente está en su casa y quizás hay más posibilidades de escuchar.
Sí, lo que pasa es que lo grabamos y nos separamos porque yo me fui al sur durante todo el verano y volví y pasó lo de la cuarentena.
Claro.
No nos vimos nunca, el otro día nos juntamos a ensayar.
Claro. Sí. ¿Y cómo fue ese reencuentro? ¿Cómo se encontraron musicalmente?
Áspero.
El estreno fue sin vernos. Tío.
Claro, sí, ¿no? Qué flash.
Sí, lo peor.
No, igual retomamos camino al poco tiempo. Pero sí, fue mucho tiempo. Fue mucho tiempo porque nos separamos todos en verano y pasó todo esto en el medio.
Para los que no conocen a la banda, nos están visitando Fede, que toca la guitarra y canta, si no me equivoco, vos andame corrigiendo, Sofi, que toca el bajo, y Matute, que toca la bata, ahí. Cuéntenos cómo, si quieren, cómo surgieron, cómo fue esa onda, cómo se juntaron.
Y todo empezó por allá, por mediados del año pasado.
Sí. Ah, re místico.
Sí.
En el solsticio de invierno del año pasado.
Nos juntamos una vez por cada solsticio de invierno.
Claro.
Ojo.
Arrancamos a tocar y a conocernos musicalmente. Mati no conocía a Sopi, así que yo hice el vínculo ahí.
Sí.
Y arrancamos medio a ensayar a tocar a mediados de año. Y ya estaba la propuesta de grabar, donde fue esa la idea de juntarnos primero. Y ahí fuimos como terminando armando los temas.
Sí.
Y bueno, para diciembre fue que grabamos. Y por suerte pudimos terminar todo el proceso antes de que arranque toda la mierda.
Sí, olvídate. ¿Y cuál es la dinámica que tienen? ¿Como que uno cae y dice, che, tengo esto, trabajémoslo juntos? ¿O es más, esto está hecho, a ver si les gusta?
Sí, lo que está surgiendo ahora quizás más son ideas que... surgen en el confinamiento y que se traen a tocar y practicar. Y después...
O sea, como ninguno tiene un rol muy marcado de dale, ponete a producir que tenemos que hacer canciones, es más entre los tres.
La cuestión fue así. El chabón dijo como... ¿Quién es el chabón? Fede estaba atormentado con sus canciones como... Tengo que hacer esto.
Sí.
Chicos, acompáñenme.
Claro.
Y nos juntamos.
Tenías muchas ideas reprimidas, muchas ganas.
Tenía como unos sentimientos de vida, porque el disco también es mucho eso, ¿no? Como uno va creciendo. Y nos juntamos, nos conocimos, ¿no? Mati y yo no nos conocíamos. Fede, nos habíamos juntado un par de veces, pero nunca tocar nada.
Te conecta mucho igual, te vas conociendo mucho mientras ensayan y todo.
Nos reconectamos. Sí. A mí me parece que fue muy fluida la cuestión. Mal.
Y si alguien, para alguien que nunca escuchó su música, o quizás alguien que ya los escuchó, ¿cómo definirían qué género creen que tocan o representan?
Es algo muy difícil esa pregunta. Sobre todo en estos momentos en el que los géneros se disocian mucho, pero tiene toques de rock, sin dudas. Tiene, bueno, como tiene toques de rock, también tiene toques de blues. Da un tempo, o sea, es más melanco con el tempo bajo y...
Sí, pero yo que lo escuché el disco, en todo. Diría que va más tirando al rock, pero al viejo rock, ponele, mucho más que a lo que por ahí se escucha hoy en día como el pop rock.
Claro,
va por un sonido como de rock tradicional, pero con
baterías
también, más modernas, tipo Radiohead, una onda medio así que mezcla algunas cosas.
Claro.
Claro, y yo me refería al género en sí, no en el sonido en particularmente.
Igual, todo, o por lo menos la gente que se acercó así de, entre los ensayos y cosas así.
Nos dijeron que hacíamos reggae.
¿En serio?
Claro. Abren la puerta.
Tango, todo, una fusión, pero tango con música de la India.
Absolutamente todos abren la puerta y a ustedes les gusta Spinetta o no. Digo, no, ustedes como bueno, pescado rabioso.
Trajiste el tema porque Fede tiene una voz re espinetosa. Ahora vamos, o sea, en los ensayos siempre que alguien pasa por ahí dice, ah, Spinetta, pescado.
A ustedes les gusta Spinetta.
Mirá que yo cuando pasé el ensayo me llamó mucho más o me llevó un poco más a Cerati que a, que a Spinetta, por ejemplo.
Me han dicho eso también. Sí.
Bueno, entonces tienen como una igualmente, inspiración en rock nacional más antiguo.
Sí, díganme si concuerdan, pero hay como una tendencia a que la persona en el momento que escucha algo como con una intención de poesía o de prosa, ponele, ya es Spinetta.
Claro,
tipo, si querés mostrar alguna letra, Spinetta.
Sí.
Y sí, no te voy a decir, obviamente, tengo influencias del flaco, pero
hay como, también hay algo propio, más, como una herramienta que sí.
Exacto.
Igual yo creo que esto como que está bueno también que te comparen, onda, todos tenemos un poco de algo de todos lados, cualquiera que haga música tiene influencias de todos lados, y si te comparan con algo que por ahí es tan importante y tan bueno, me parece que lejos de ser algo malo, es algo como, bueno, tipo...
Hay una onda re marketinera.
Insulto, obvio.
No,
sí, obvio.
Si se entendió como que es malo, no.
No.
Pero viste que mucha gente no le gusta que le compare, pero... Es para mí,
todos tenemos nuestras inspiraciones. Yo creo que.
Pero nosotros no decimos, che, bueno, sentémonos a hacer una canción, claro, como Spinetta, ¿no? Es como estamos tocando y alguien viene y dice eso.
Sí, igual yo también creo como que el ser humano es una influencia de un montón de cosas. Como que nadie de por sí es persona en sí porque estamos rodeados por la cultura, que todos queremos llegar a algo, o inconscientemente por lo menos aspirar a algunas cosas o a dejar otras de lado. Como que es inevitable, ¿no?
Sí, completamente. Sí, completamente. Sí. Y está buenísimo. Y está buenísimo que ustedes, de lo que sacan, hacerlo algo original. Es decir, si ustedes se inspiran en Spinetta, como para dar un ejemplo, que hagan su propia originalidad inspirada de Spinetta, es como potenciarlo. Está buenísimo.
Sí, olvídate.
No, aparte, creo que los tres nos tomamos como en serio eso de hacer una canción. Como que no es que decimos, ah, bueno, metamos cualquier cosa que suene bien, pongamos una frase copada y listo.
No.
Claro.
Va mucho más allá.
El guacho de Cerati, por ejemplo, no, el último disco lo tenía la mitad grabado y no había terminado las letras. Y aún así es una poesía tremenda. Como que
pasa con muchos artistas eso, ¿viste?
El chabón no terminaba las letras. Justo Cerati como que usa la sensualidad de las palabras y como que no...
El lago en el cielo.
Claro.
Mal. Sí, eso creo que es lo que proyecta cada artista, su manera de armar algo, ¿no? Todas las maneras diferentes que hay y como a uno le puede parecer muy loco la forma en que quizás otro no lo haría ni en pedo, así.
Sí, olvídate.
Sí, bueno, y se juntaron a ensayar, entonces en julio del año pasado se dieron cuenta que la cosa iba bien, que había cierta química. ¿Y cómo fue el proceso de creación? Tipo, ¿cómo fue que se fue dando todo hasta grabar el disco?
Cuando vimos que fluía la cosa, como decís, y que igualmente fue un poco desequilibrada. En un principio iba a haber piano, que no hubo, tipo, hubo como toda cosa rara. Y cuando ya estaba, onda, medio que teníamos un toque marcadas en nuestra cabeza las fechas de cómo ir llevando las cosas, y hicimos los demos, ponerle dos la meses antes
porque
de
cuando
la
nos
sesión.
Juntamos ya teníamos más o menos una fecha estipulada para grabar, que era diciembre.
Claro.
Y sí, sí, porque arrancaba el verano y por claro, suerte no las tiramos.
Alquilaron un estudio.
Sí. Déjà vu.
Muy lindo estudio también.
Sí, vi las fotos. Bueno.
¿Qué tan caro para la gente que no sabe nada como yo de estudios y eso? ¿Qué tan caro es grabar un disco? O sea, para ustedes, no me digan cuánto gastaron, pero...
Dale.
Es una inversión.
Tanto para expresar que no sabe quién hablar
nos
primero.
Nos paga el gobierno, nos manda el gobierno. En plan música sacamos y nos lo pagan.
Somos unos malditos planeros.
No, es una inversión. Yo creo que uno elige cómo lo
quiere
hacer.
O sea, es un número, es caro.
Lo puede hacer desde su casa, si quiere a uno.
Hoy en día va a sacar un
disco. Pero nosotros queríamos Mambo Studio. Y es una experiencia. También era para todos la primera experiencia.
Aparte grabaron baterías acústicas. Es muy difícil grabar baterías.
Es que...
grabamos baterías acústicas, tremendo, el drum doctor que se llama Diego Belli, que es un fenómeno, que nos ayudó con todo.
Llevó
eso también.
Llevó una bata.
llevó la bata.
400 cuerpos diferentes.
400 cuerpos, sí, cada canción cambiando todos los cuerpos, sí. Microfoneando distinto. La verdad que
ustedes tienen un amor fuerte por la música, por lo que veo.
Sí. Nos gusta
igualmente, o sea, quizás para este estilo se adecua más ir a un estudio por el sonido que esperábamos hacer. Sí, pero como dijiste vos recién ahora, grabar un disco ahora se recontra puede hacer en una casa. Sí. Y por eso hay una masividad en la... No me gusta usar esta palabra, pero en la oferta de la música.
Claro, la producción, tipo... Sí.
Facultad de Ciencias Económicas, sí. Pero igual álgebra, ¿no?
Tuve mi pase por ahí.
No, usamos real... juntos con Fede álgebra.
¡Es verdad! ¡Chabón!
No, pero lo que iba a decir es que una realidad es que, independientemente si te gusta o no el género, vos escuchás el disco y tiene un sonido muy claro y se escucha muy bien realmente. Sí.
Ahí también se nota mucho la experiencia de el que mezcló, Aníbal Bonarcorso, que hacía todo en 3 segundos. Le tirabas la idea y
te lo armaba.
Como que lo armaba bien.
Y sí, lo grabaron todo ahí, o sea, violas, todo, bajo, todo ahí.
Hay una parte medio orquestrada también, sí. Eso lo hizo Momi.
Sí. Wow, Momi
estás en todos lados, boludo.
Todos los proyectos del mundo.
Sí, Momi, sí, fueron, tiene que es como sonido, un... es como un Wikipedia.
Es un comodín, es un comodín, Momi.
Claro, exacto. Lo necesitas,
sí. Para el servicio.
Gracias,
que quieras.
Gracias, sos un grande, Momi.
Arroba Club de Fans, Momi.
Por favor.
Grabamos todos los instrumentos ahí y varios samples los hicimos en mi casa, en el mini estudio que tengo. Sí. Pero los instrumentos
ahí. ¿Solo para enanos?
Claro, tenés que agacharte para poder.
Claro,
grabar.
Solo entra tu dedo y como tus labios cuando querés cantar, está bien.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y que me, para hablar de más de como de qué tratan sus canciones, sus letras, cómo fue la onda también, como para.
De las letras, hablando de las letras, hubo 2 escrituras, ponele. O sea, en un principio, y cuando estábamos tocando, no son las letras que terminaron sonando en el disco. Por lo menos no la gran mayoría. Porque eran, a mi pensar, bastante falopas, ponele. O no terminaron de retratar algo que interesase. Y como que ahí se volvieron a escribir.
¿Y te da como cringe o les da cringe cuando ustedes escriben algo y después lo vuelven a leer? Porque a mí, por ejemplo, si en los momentos en los que yo necesito escribir algo, me pongo a escribir y al otro día lo leo y me da bastante cringe.
Yo creo que tiene un poco de como de seguridad en lo que uno está plasmando. Me pasa igual, que escribo
no me
algo...
No analices, Juana.
Perdón. Momento. Pero bueno, ¿les da eso?
Yo escucho mucho las canciones.
¿Siguen escuchando sus propios temas hoy en día?
Sí, total. Bien. Y yo tengo un proyecto aparte que lo hice hace un año.
Sí, y... que tiene muchas influencias de Spinetta también. Ah.
No, pero cuando lo escucho es como que, no digo como, ay, qué mierda que dije, ¿no? Pero sí. Como que digo, podría haber dicho otra cosa, ¿no? No, quizás este verbo está mal conjugado.
Creo que son momentos, ¿no? Si te tratás de identificar todo el tiempo con lo que hiciste... Como que es un sentimiento que quedó ahí.
Total.
No, ni ahí.
De ahí esa frase que todo el mundo dice, vieron que los proyectos se dejan, pero o se abandonan, pero nunca se terminan. Sí.
Creo que fue Picasso el que dijo que una obra de arte se termina cuando el artista deja de hacerla. Como que claro. Sí, nunca se termina si uno no le pone un fin.
Sí,
es también como abrazar esa mutación constante que tenemos, que hoy... siento esto y quiero expresar esto y mañana otra cosa y ambas son súper válidas porque nada,
también es muy importante cómo el resto de las personas lo interpreta, porque por ahí se te acerca alguien y dice, oh, qué buena canción, cuando dijiste esto me hizo re mal, y es como, y quizás interpretaron otra cosa, tipo sí, otra palabra
cuando hablaba de los refugiados de Siria y el chabón estaba hablando de igual algo nada que ver,
pero uno eso, también no, tiene que aceptar no, uno tiene que aceptar que la otra persona va a escuchar lo que quiera.
Es lo mismo. Total. Con las influencias de Spinetta, tipo, si vos escuchás en mi Spinetta, bueno, está bien por vos y que eso te atraiga, pero que eso, yo no lo hice,
sí,
pensando
igual
en Spinetta, no lo
yo creo que en ese sentido, o sea, la letra como puede cobrar cualquier sentido hasta que el artista declara que le puso este sentido. Y a partir de ese momento... Bueno,
es como sí, la sí, canción sí, esta de sí. Sí, 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 que tiene todo un rumor de que es de una chabona que más...
La de jiji, ¿no? Sí, sí, sí.
No, bueno, me confundí con la de Árbol. Sí. La de Árbol tiene un cover que sí, 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 me parece.
No, también se llama Jiji.
Ah, ¿seguro? Flasheé como un campeón.
Sí, que dice que es una historia de un asesino.
Unas pibas que se fueron de vacaciones, alguien entró y puso jiji, gracias por no prender la luz. Y
claro, como que pierde. Terrible. Está bueno, tipo, todo lo que es Redondito de Ricota tienen como súper abstracto todo. Y está bueno no saber muy bien de qué se trata y flashear.
Obvio,
o
obvio.
No.
Obvio, hay música para todo. Olvídate. Yo a mí, ponele, me encanta Childish Gambino. Y igualmente, justo esa persona es muy existencialista, pero es inglés, así que no estoy como poniendo el oído en lo que dice. Lo escucho más para ciertos momentos.
Es más, si no sabes inglés, o sea, pasa mucho que hay gente que no sabe inglés y le gustan canciones en inglés.
Y sienten un montón de cosas, sí, y no tienen idea, olvídate.
Claro. Sí. Hay como bastantes maneras de encararlo. También yo te digo, la canción de los Bacardigans, y es Somos
encanta,
los Bacardigans, y vinimos a jugar, ahí como que está directo el mensaje, ¿no?
Es verdad.
A menos que jugar no significa
sea
muy espinetoso.
Para mí, la única manera de intervenir en el mensaje, entre comillas, sería si se malinterpreta de una forma que sea nociva para el mundo. Tipo, claro. De otra forma, no veo por qué uno debería decir no, porque yo quisiera decir eso.
Claro,
al principio... A uno creo que lo atormenta eso que te digan, ¿no?
Sí.
Porque entendí esto y no, yo no quise decir eso, chavo. No, no. Pero
también que te pregunten, tipo, ¿y qué quisiste decir?
No sé. Yo me pregunto.
Claro, ¿ustedes son pro de interpretarlo o pro de les gusta explicar un poco de sus temas?
Lo que pasa es que también los temas en sí, hay muchas veces que no tienen una explicación concreta. O sea, y también al cambiar tanto la explicación que le diste en su momento, 10 días después la interpretas distinto vos mismo.
Bueno, hay una canción... que componen en su momento Harrison con Ringo, ya de solistas, ¿no? Photograph se llama. Que habla así como
¿es
que...
la de Sheeran?
No.
Sí.
Tiene el mismo nombre, pero no. Que habla de que cada vez que miras tu cara en la fotografía, no sé qué cosa, y claramente la compusieron para, seguramente para un amante, una mujer, lo que sea. Digo mujer porque tengo entendido que
no,
son...
No te hagas el zurdo, mami. Sigamos.
Y después... Como que Ringo Starr en un show cuenta esto de que a partir de la muerte de Harrison, como que la canción cobra un sentido totalmente distinto, porque ahora cada vez que escucha esa canción le recuerda a él, tipo, dice, cada vez que veo tu cara en una foto, nunca más, como siempre vas a estar en mi recuerdo y lo que era una canción de amor ahora es una canción de hacia un amigo, también de amor, pero hacia un amigo que murió.
¿Cuál es su Beatle favorito?
Uy, yo creo que Harrison, ¿eh? Porque vieron iba a recomendar que vean el documental que está en Netflix, que dura sí, como 4
no,
horas.
No, ya no está más en Netflix. ¿No? Bueno. Pero es un re documental dirigido por Martin Scorsese. No.
Tremendo.
Tremendo.
Dura 4 horas, o sea.
Sí, él también creo que hizo uno de Maradona.
No lo vio ni él.
Yo lo vi. Yo vi
el que maneja Fórmula 1, ¿cómo se llamaba?
Schumacher.
De Schumacher creo que también.
Mira.
Fangio.
Fangio. Mi video favorito creo que es Paul McCartney. Porque tiene algo más de técnica y de música en sí que John, que, o sea, yo a John también lo banco. Pero tuvieron que hay como una tendencia medio tipo, no me gusta ni John, ni Paul McCartney, me gusta Harrison porque soy un capo y soy Ezequiel.
Nadie
dice Ringo igual.
Hay una especie de documental, pobre, así entre comillas, ¿no? En YouTube que buscas, que se llama Lennon or McCartney. Y es literalmente famosos, celebridades, uno tras del otro, diciendo Lennon, McCartney, Lennon, Lennon, Lennon. Tipo así, o sea, en algún momento, en toda su vida, en alguna entrevista, le preguntaron eso. Y un flaco lo recopiló y la gente contestaba qué le gustaba más, Lennon o McCartney.
Qué ganas igual que tiene la gente de polarizar todo.
Pero pará, y al final te tiraba tipo una lista del resumen y en el coso te tiraba nada más tipo Lennon o McCartney, pero de golpe había gente que le preguntaban Lennon o McCartney y te respondía Keith Richards, tipo ponele,
claro,
como a cualquiera,
Kurt Cobain.
Gladys, la bomba.
¿Y quién ganó? ¿Quién ganó?
Ganó Lennon
por mucho.
Yo hubiese votado a McCartney y tipo cada vez que decían Lennon decía la puta madre.
Es que McCartney igual ahora está vivo, no tiene gracia, bro.
Eso se dice,
eso se dice. A mí me gusta esa conspiración.
Ya hablamos de eso, todavía no.
Lo hablamos fuera de micrófono.
Fuera de ahí. No, sí, hay toda una conspiración.
Igual, de todas maneras, haya muerto o no, la realidad es que, a mi parecer, la mejor época de los Beatles la vivió el segundo. Así que, claro, si murió, me chupó un huevo mejor. O sea,
pobre el otro, pobre el otro.
Sí,
pobre
sí.
Persona.
Y bueno, eso. Entonces, sacaron sus temas.
Yes.
Tuvo buena recepción, lo lanzaron por YouTube Live, estuvo buenísimo, hubo como toda una convocatoria.
Tremendo. Sí. Tremendo poder lograr eso, ¿no? Como en ese momento, no sé, es mucha fiaca y es un poco lo que hablábamos el capítulo pasado, que está todo eso de la gente cebándose y reaccionando, que cuando estás tocando como que te remotivas. Ver... Sí.
Yo les ponía saludos desde Colombia, saludos desde Nicaragua, todo para que ahí la banda international.
Bueno, ¿están para tocar un tema?
Estaría bueno, sí.
¿Qué van a tocar ahora?
Y empezamos con Atado a tu ser.
Atado a tu ser, exclusivo por Estúpido y Sensual, Versa Suave. Lo pueden encontrar en Spotify como Versa Suave, en Instagram como arroba Versa Suave y en Twitter o no.
Como Luis Novarecio.
Como Luis Novarecio. Vamos. Thank you.
salir a ensuciarme. Vi a el otro amando su dolor. Voy a inventarme un castillo para estar mejor. Los recuerdos son las palabras, no son. Iba a salir a ensuciarme.
Hermoso, hermoso tema, ¿no?
Increíble. Increíble. No, de verdad, estoy sedada.
Muchas gracias.
Muy mágico lo que hacen.
Muy atado, ¿no? Como que me hace pensar en qué cosas estoy atado.
¿En qué cosas cotidiana. Estás atado, Sasa?
Y bueno, ahora en mi casa.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, ¿no?
¿Y para qué te gustaría desatarte?
Porque quiero salir, ver a mis amigos.
¿Vas a sentir libertad ahí?
Sí. Se transformó en una sesión psicológica esto, pero...
¿Crees que la libertad existía antes de la cuarentena?
No sé, pero para mí todo es una conspiración. Quieren instalar antenas 5G para controlarlo mientras estamos todos encerrados. Entonces...
No cambie de tema. Habla de tus sentimientos, Sasa. Dale.
No estoy para hablarlo ahora.
Ok. Pero es verdad que estamos aspirando a una libertad ahora, que es el salir. Pero antes ya salíamos y seguíamos aspirando otras libertades de otra forma, ¿no?
Para mí la cuarentena fue como el... Tipo, si hubiese sido un arma de doble filo, fue el otro lado. Como que ahora te encerraron en tu casa y arreglate. Ponete a pensar en todo lo que estás haciendo mal para que esto haya salido así. En general igual, ¿no? Tipo cada persona.
Obvio. Pero sí, hay mucho de eso.
Y si nos ponemos literarios, algo que aprendí en la secundaria, es el tópico del héroe, que consta en que el héroe tiene que llegar y aislarse en una situación... para volver recargado y de lograr hacer un héroe. Así que quizá esto sea lo que nos hace héroes a la humanidad y la salvamos y no la destrozamos, qué sé yo.
Ojalá que sea así.
¿Dónde salió eso del héroe?
No en todos. O sea, si te fijas, hay como un... Cuando se cuenta la historia de un superhéroe, se cuenta que pasa por un momento donde se tiene que ir y tipo, no lo voy a lograr. En la mayoría, fíjense que es como un patrón que se cumple y vuelve la sociedad como un héroe y recapacitado, supuestamente.
Como que pensó el héroe.
Y pasa por algún tipo de trauma, ¿no? Es algo como...
Sí. También pasa con el héroe negativo. No sé si vieron el perfume.
El antihéroe,
perfume. Sí. El antihéroe también es como... Pasa por ese plan. El asesino que se va, se mete y vuelve. Porque ese tiempo lo hizo ponerse en ese plan de asesino. Como eso después puede ser, como dijo él, un arma de doble filo.
A mí me encanta.
No es lo mismo el antihéroe que el antagonista. Claro.
No, total. El antihéroe. Yo estoy hablando de un antihéroe tipo Thanos, por ejemplo. Que el guacho andás a ver...
Sí, pero ojo. Porque Thanos por ahí... Imagínate si en vez de... Nos vamos a poner a reflexionar un poco, ¿no? O sea, ¿por qué el flaco quiere matar a la mitad de la población en vez de darle comida? O sea, garantizar comida para todo el mundo.
Y porque no es así, porque comunista. No es sostenible. No, Thanos es más facho. Thanos quiere eliminar.
Pero podría, si
el
tiene el poder
no
para hacer eso...
El mundo no se divide en qué es, ¿qué decís? ¿Comunistas y fachos?
No,
siempre, zurdo y facho. ¿Qué?
No, yo
venimos
soy...
diciendo que las polaridades... No.
No, bueno, pero para mí Thanos es como que no prefiere como amor al... No.
La cuestión igual era con el antihéroe y él...
Y el antagonista.
Y el antagonista.
Yo igual lo veo a Thanos como justo para mí en eso se ve reflejado. El guacho tuvo que tener un mambo, no sé si muestra la historia, pero seguro que tuvo unos mambos donde se tuvo que ir y flasheó toda esa... Y no sé si es tan sostenible, según lo que plantea Thanos, alimentar a todos. Pati es el problema para después. Si realmente no se sostiene con la cantidad de gente.
Aparte es malo. Su psicología es mala.
Y es un pelado verde.
No sabe hacer el bien, entonces. Claro. Los antihéroes azul, son todos malos. Y uno también...
En realidad la definición de antihéroe es persona que...
Vos te enamorás del antihéroe. Igual,
el antihéroe es esa persona que comete actos heroicos, pero de maneras no convencionales, digamos. O sea...
A mí me encanta.
Por ahí, yo para salvar a 4 personas termino matando 2, pero termino el 4, ¿entendés?
A mí me encantan las películas que están haciendo hoy en Deepak, que en realidad que siempre hicieron, pero que... tienen como una magia del cine que te hacen enamorarte del malo. Ejemplo, el Joker, ¿no?
Killing Eve. ¿Alguien vio Killing Eve?
Bueno, pero ese es un antagonista, porque en ningún momento busca ser el bien. Siempre es malo.
No, pero vos, por eso, yo digo que...
No, yo estoy poniendo definiciones nomás, ¿eh?
Ok, pasa mucho que vos, sobre una película de malos, donde el chabón... Vos muchas veces querés que termine, que el chabón termine ganando, y al fin y al cabo reflexionás un toque... Y es como eso, la magia del cine que te mete y termina siendo...
Estoy viendo Breaking Bad, no lo había visto, y me pasa un poco eso también, tipo, flaco, es alto el laboratorio.
Ese es el concepto, ahí, total. Y en Killing Eve, yo estoy obsesionada con esta serie que se llama Killing Eve, y es tipo de una psicópata asesina que comete unos asesinatos re grosos y hay una chabona que la empieza a investigar. Y como que hay una tensión lésbica y sexual entre ellas dos, entonces vos te terminás enamorando del antihéroe que le arruina la vida ahí, que es tipo la protagonista, dígase. Y ese es el concepto. Ese es el concepto del antihéroe, de que es. Sí,
hay millones de ejemplos. O sea, se me seguían ocurriendo, tipo Lobo Wall Street, que el chabón era un estafador, drogadicto y que maltrataba a la esposa y el chabón te terminás como medio queriéndolo.
Pasamos. Yo sí, reviendo la serie y es mala la chabona, le arruina la vida.
Obvio. Claro.
Es una asesina, tipo. Daña a los seres queridos de la chabona.
Alguien vio el Rey Tigre.
Y a todo esto...
Te encariñás con el Rey Tigre también y es un forro, boludo.
El Rey Tigre habrá aparecido en todos nuestros capítulos, más o menos.
Yo lo quiero antes que a Carol Baskin.
No, obvio,
Carol Baskin.
Carol Baskin. I wanna kill you, Carol Baskin.
Olvídate. Qué loco eso,
boludo, yo me enganché con los Teletubbies y termino queriendo a Teletubbies Rosa.
El otro chabón que lo está denunciando.
Sí, tremendo.
Ay, Dios.
Pará, justo estabas diciendo algo y nos fuimos con el Rey Tigre y... Estabas por decir una revelación.
Y que a todo esto, la asesina también está enamorada de la chabona y esa es su manera de demostrarlo, dañándola. ¿Entienden?
Ah, tipo síndrome de Estocolmo también tiene. La víctima.
Al revés.
Y en la vida real...
Yo que quiero algo con ella, la lastimo porque...
Porque la amo y esa es mi manera de procesar el amor.
El Estocolmo es yo me enamoro de mi maltratador.
Pensé que era recíproco. No, la
mina... Y no sé, medio como que te la tira.
Ok.
Igual también hay algo del ser humano que siempre busca lastimarse o de alguna manera así.
Hay algo del autoboicot, ¿no? O sea, ya cuando te falla un poco de autoestima, ya ahí te va a jugar mucho más en contra.
Hay una investigación que se hizo en...
Matías, psicólogo.
Una investigación que se hizo en neuromarketing, que la gente que consumía McDonald's, por ejemplo, decía que no le gustaba porque le hacía muy mal y a la salud y todo eso. Entonces McDonald's invirtió un montón de plata y empezó a hacer ensaladas. Y al mismo tiempo Burger King, por ejemplo, sacó la Double Stack, Triple Stack, y Burger King tipo aumentó mucho más las ventas.
Sí.
Y McDonald's perdió un montón de plata por poner ensalada, porque aunque la gente decía que quiere algo, la gente siempre inconscientemente se termina haciendo mal de algún modo.
Es que lo malo, hay como un algo de que lo malo es lo que más nos gusta, ¿o no? En algún punto.
¿No hay como que una parte de nosotros busca lo bueno y otra parte busca lo malo? En la psicología... No existe.
Sí, son como principio. Dos pulsiones, como dos
complejos de Edipo.
Para
nada que ver.
Las pulsiones, la pulsión de muerte y la pulsión de vida.
Claro.
Sí. Igual.
Con Edipo. Sí, la verdad es increíble.
Bueno, pero que...
Lo dice la persona que acaba de prenderse un pucho, así que se está haciendo re bien el cuerpo.
Más a lo de los superhéroes, me quedo como con todo.
Okay,
es como que todos pasan, tanto el superhéroe como el antihéroe, por un momento en el que en su vida son víctimas y a partir de eso van por el lado de querer defender a todos los que son víctimas para que nadie vuelva a ese lugar, o de querer que todos sí o sí, por mano propia, pasen por ese lugar de víctima como para que sea más justo, ¿no? Y refleja un montón un comportamiento nuestro, de todos, en el que uno está en un papel, le pasa algo que lo tiene como víctima porque fue duro, pero después pasa el tiempo y uno es como que sigue reciclando ese lugar y dice, no, pero si a mí me pasa todo esto, como que sigo manteniendo su lugar de víctima y todos me tienen que entender, o bueno, ir por el otro lado. Me fui a la mierda, pero no sé si salió.
La clave es comunicarlo.
Total.
Y la gente tiene muchos problemas con eso.
Es que el primer problema que encuentran es que no se lo comunican ellos mismos. Yo creo que el tema que hablaban antes de como ser auto-boicotero va por un hecho de también como ponerse excusas para no lograr algo y al mismo tiempo no entender el sinsentido de eso, ¿no?
Como todo lo que...
vos te estás imaginando eso. Te das cuenta en el momento en que hablas con otra persona y te das cuenta que está en otro mundo y cómo todo esto se convirtió para vos tu mundo, que es tu perspectiva,
sí.
Y le das vos expectativas que no le tenés que dar, y etc.
El problema es que uno a veces no sabe por qué le está sucediendo eso que le sucede.
Muy pocas veces.
Es muy difícil extrapolarse.
Y uno tiene que volver a ese lugar como...
Ahora en cuarentena hay mucho autoboicote, mucha gente que procrastina mucho, ¿vieron? Y hay como una culpa, creo que lo hablamos ya, una culpa de no hacer nada, pero al mismo tiempo está buenísimo darse un tiempo en el día para que vos hagas algo que te divierta, que te despeje.
Sí.
Hay mucha exigencia, o por lo menos lo veo con mis amigos, con mi círculo un poco.
Sí, 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 sí.
Está bueno, recomendamos siempre, es obvio que ser en lo que nosotros llamamos productivos, pero al mismo tiempo siempre darse como un gustito, un momento en el día, o más,
para o, más sí.
O días de no hacer nada. Y,
sí, bueno. Porque si hay algo que te gusta y lo haces sin ganas, termina...
Eso pasa.
Sí, te termina siendo tu enemigo y es una paz.
Listo, no voy a hacer más este podcast, loco. Déjame un tiempo para descansar. Pero bueno, cada uno está en su película y ahora estamos todos encerrados, así que usemos esto de estar encerrados para salir como héroes y no como antihéroes.
¿Están para otro tema?
¿Vamos con otro tema?
No. Dale,
¿qué
dale.
Van ¿Qué van a tocar?
Vamos a hacer Alguien Vio, ¿no?
Sí.
Alguien Vio para hacer un...
Perfecto, nos despedimos con eso entonces, ¿no? Dejamos el tema y nos vamos hasta...
Les dejamos también los Instagram de ellos, @versasuave,
¿no?
Versa.suave, en Spotify como Versa Suave. Nosotros somos Estúpido y Sensual en Spotify y en Apple Podcast. Y en Instagram también nos pueden encontrar como Estúpido y Sensual con doble L al final.
Hasta la próxima, amigos.
Pues lo puro le impide alcanzar. frágiles no van bien con dejar que la lucidez los haga emanar. Dejo que sus lágrimas se sequen en mi piel, es lo único que tengo cuando harto de creer, y su corazón se confitó entre gente sin amor. Puedo darte.